contigo.
Periodistas cubanos critican las declaraciones del régimen sobre el ejercicio de la prensa en la isla. Familiares de joven cubana cuya muerte fue reportada como suicidio dicen que hubo negligencia médica. Gobierno cubano aplaza aumento de precios de los combustibles alegando accidente de ciberseguridad. Poner fin a la ayuda militar a Ucrania sería un error de proporciones históricas, advierte director de la CIA. Y Estados Unidos reitera que Venezuela tiene hasta la primavera para tomar acciones democráticas y evitar sanciones.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero de las 5. En los próximos 30 minutos tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. También el deporte y entretenimiento. La dirección técnica, Danilo Fuentes Cortés, producción y edición Iván López, con la lectura de las noticias José Luis Ramos. 5 un minuto, comenzamos. Dos periodistas independientes cubanos calificaron el reciente discurso del presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, como reiterativo y falso cuando afirmó que el cambio de la prensa estatal cubana es ineludible. Yolanda Huerga tiene sus reacciones en el siguiente reportaje.
El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, UPET, Ricardo Ronquillo Bello, afirmó este lunes que el cambio de la prensa estatal cubana es ineludible, con un nuevo modelo para el socialismo cubano. Ronquillo respaldó su afirmación con la Ley de Comunicación Social, que le permitirá al régimen reforzar su coerción a la libertad de prensa, restringir aún más la libertad de expresión de los ciudadanos y criminalizar los medios de comunicación independientes.
Esto parece un déjà vu, pues no es la primera vez que periodistas o esta organización insisten en la necesidad de cambiar no solo los formatos, sino incluso las esencias del periodismo oficialista. Yo creo que esto responde al hecho, a una realidad, y es que se están viendo desplazados tanto por la prensa independiente como por las redes sociales.
Señaló Alejandro Tur Valladares desde la ciudad de Cienfuegos.
En definitiva, responde a un patrón que difícilmente pueda ser cambiado en un régimen autoritario de partido único. La prensa no juega más que un papel propagandístico y jamás podrá ser una prensa auténtica.
En la inauguración del cuarto Festival Nacional Virtual de la Prensa, que cierra este 31 de enero, Ronquillo puntualizó que dentro de los cambios en el sistema de comunicación y de prensa público cubanos, tendrán que predominar los postulados del Partido Comunista.
Ronquillo está renovando el discurso tradicional que tú vas a poder rastrear a lo largo de toda la historia del castrismo, en el cual los dirigentes que toman la autoridad decir que es hora ya de superar la prensa como trinchera, que en algún momento funcionó, pero ya no se puede hacer así.
Indicó Boris González Arenas, residente en La Habana.
Sería iluso hoy pretender que va a haber alguna renovación del periodismo en Cuba. Es uno de los peores momentos de un sistema en cuanto a libertad de expresión, a cualquier tipo de libertad.
En su arenga a los comunicadores, Ronquillo convino en el fracaso de lo que llamó las armas comunicacionales del socialismo del siglo XX. Asimismo, el dirigente oficialista admitió el déficit de comunicadores en los medios estatales nacionales, sin mencionar el éxodo masivo de los profesionales del gremio hacia otros países. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un grupo de cubanos, entre ellos familiares de un preso político del 11J, se manifestaron el domingo en la ciudad de Dresden, Alemania. Uno de los participantes, el activista cubano exiliado en Europa, Adrián Rubio, habló con Martí Noticias sobre la manifestación.
En el día 28 de enero estuvimos un grupo de cubanos y alemanes manifestándonos en la ciudad de Dresden, aquí en Alemania, exigiendo la liberación de los más de 1,000 presos políticos que tenemos y el fin de la dictadura comunista cubana. Entre ellos estuvimos 20, Yanis Frometa y la hermana, hijos de Luis Frometra, el ciudadano alemán encarcelado injustamente en las protestas del 11 de julio. Estuvo también otros cubanos que se familiarizan con la causa que llevamos a cabo, la nuestra causa, causa de todos los cubanos. Y estuvieron algunos alemanes también que se interesan por el fin de la dictadura, que están conscientes de que Cuba es una dictadura y que llevan también su lucha personal en contra del comunismo. Realmente una cosa muy emocionante, pero logramos nuestro objetivo, que las personas se nos acercaran. Yo estuve haciendo un performance con las manos atadas, la boca sellada, en representación a cómo encuentra Cuba en estos momentos. No fue algo muy bien preparado, fue algo de momento y bueno, se hizo. La idea era llamar la atracción de la mayoría de las personas posible y que se acercaran a nosotros y nos preguntaran qué es eso, por qué lo hacen, qué sucede.
Familiares de un joven cuya muerte fue reportada como un suicidio en La Habana aseguran que hubo negligencia médica derivada de las políticas que rigen en el país. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de Giselle Villafranca, la joven que se suicidó el miércoles 24 de enero tirándose del octavo piso en el Hospital Miguel Enrique en La Habana, aseguran que hubo negligencia en la atención médica, pero también señalan al sistema político imperante. Martín Noticias conversó con José Francisco Santana Cruz, padrastro de la joven.
Porque mi hija tenía esquizofrenia descontrolada y el medicamento que le estaban dando no era para esa enfermedad. Ese medicamento lo que la mantenía sedada, pero no salía de ese paso.
Nos comunicamos con la doctora Judith Díaz Linares, parte del equipo médico de la sala de psiquiatría, donde por quinta vez estuvo internada Giselle Villafranca. Al preguntarle sobre lo dicho por José Francisco en relación a los medicamentos, la médica respondió. El padrastro de la víctima aseguró que la familia pensó en tomar acciones.
Quisiéramos ir al Consejo de Estado a dar la queja, pero le aseguro que eso va a ser en vano. Aquí no se resuelve nada.
Por su parte, Lázaro Villafranca, padre de Giselle Villafranca, quien dejó una hija de 3 años de edad, no culpa al personal del hospital, sino al sistema político y social que rige en la isla. Así lo manifestó a Martín Noticias.
Aquí no hay una buena atención médica, aquí no hay medicamentos, aquí no hay higiene en los hospitales. El culpable eso es el sistema, todo el sistema, porque si no hay atención médica, el médico que te va a atender a ti y no sabe cuando llega a su casa si tiene que comer o no, ese médico no puede tener la cabeza en su lugar alta para poder darte una atención médica como tal.
El padre de Giselle Villafranca, quien vive a unos 600 metros del Hospital Miguel Enrique, antigua Benéfica, dijo a Martín Noticias que lamenta el tiempo que demoró el personal de medicina legal en llegar al lugar para recoger el cadáver de su hija, que permaneció horas sobre la placa de un techo del centro de salud.
Medicina legal se demoró horas en llegar, horas, después como todo.
La tardanza en la recogida del cuerpo de Giselle Villafranca fue corroborada por un empleado del hospital que prefirió permanecer anónimo, con quien también conversamos.
Desde las 6 de la tarde que sucedió el hecho, las 11 y pico fue medicina legal.
Antes de terminar la conversación, Lázaro Villafranca, padre de Giselle Villafranca, nos comentó.
¿Cuándo llegará el momento que estas cosas no sucedan más? ¿Cuándo llegará el momento de que seamos libres? Porque cuando seamos libres, estas cosas no van a suceder más. Ya digo lo que cuida.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y en medio de un aumento de enfermedades respiratorias, se profundiza la escasez de medicamentos en Cuba, según declaraciones hechas por ciudadanos desde la isla a nuestro colega Tomás Cardoso.
Cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y el Partido Demócrata Cristiano, presos políticos y sus familiares denuncian el maltrato físico que sufren en las cárceles cubanas por parte de reos comunes al servicio de la guarnición, además de las precarias condiciones en cuanto a la escasa alimentación y el faltante de medicamentos. Desde el penal de Kilo 7, Virgilio Mantilla Arango denunció los maltratos que están recibiendo por parte de comunes por órdenes de la policía política.
Pasa nada, goza de impunidad totalmente.
Omar Ortega, quien cumple ya una segunda sentencia política en la prisión de Morón, denuncia que se encuentra en precarias condiciones.
Yo en mi vida, yo he pasado y he visto lo que yo estoy viendo aquí adentro. Ni la otra vez que yo estuve preso yo vi tanta miseria. Mi vida me he visto yo tan flaco, 120 libras. Mi peso normal es 74, 75 kilogramos. Esto es una tortura. A ellos no les basta con tenerte preso y privarte de la libertad. No, ellos tienen que torturarte con el tema de la comida también.
Por su parte, el preso del 11J de Cárdenas Matanzas, Adrián Cao Tejera, actualmente en Canaleta, en Perico, ha perdido mucho peso y tampoco tiene medicamentos.
Yo estoy pasado de mínima, estoy pasado de todo. Me tienen aquí a base de mentira nada más. Yo tomo medicamentos para los nervios. Tomo 5 por la mañana, 5 después almuerzo y 5 después comida. Todo eso lo único es uno solo, que es la carbamazepina. No hay más ninguno.
Michael Armenteros Oramas sigue con la crisis asmática en las alambradas de Manacas y sin medicamentos.
Y sin aparatico, ¿quién daña aparatico? 6 meses sin aparatico, uno no me encanta para mí.
En la prisión provincial de Granma, Las Mangas, en Bayamo, el preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Julio César Vega Santiesteban, advirtió.
Constantemente la represión de los órganos de la seguridad del Estado están arriba de mí, me hacen requisa cada rato y se llevan documentos, y se llevan papeles, y se llevan cosas que tengo personales mías. Falta de aire por la mala alimentación, falta de todo tipo de medicamentos.
Y Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión por el 11J en el Combinado del Este, está con una crisis de varicocele, además de ser diabético, sin medicamentos ni atención médica especializada. Desde hace 4 días, alertó su esposa, Yuledis López González.
Está soltando sangre de nuevo y está privado del dolor. Y no hay medicamento para darle. Aparte ya con la diabetes, que no había medicamento tampoco. Responsabilizamos a las autoridades penales de lo que le sucediera a Jorge por falta de atención médica.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El gobierno de Cuba aplazó la actualización de precios de combustibles y su comercialización en divisas en una red seleccionada de servicentros. Según las autoridades cubanas, debido a un accidente de ciberseguridad provocado por un virus de otro país, la comercialización en divisas no podrá comenzar el 1 de febrero como estaba programado. Cinco, 12 minutos, vamos con noticias de Estados Unidos. El director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burr, afirmó que los aliados de Occidente deben seguir apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia, porque no hacerlo sería un error de proporciones históricas. Así se pronunció en un artículo de opinión en la revista Foreign Policy. El director de la CIA argumentó que la ayuda militar que necesita Ucrania equivale a menos del 5% del presupuesto de defensa de Estados Unidos, o sea, una inversión relativamente modesta con importantes ganancias en términos de geopolítica. Por otra parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos recibe la recomendación del Comité de Seguridad Nacional de avanzar hacia un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Héctor Contreras informa.
Luego de una intensa jornada que duró más de 15 horas, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó con 18 votos a favor y 15 en contra la iniciativa de recomendar 2 artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por cargos de una negativa, deliberada y sistemática intención de hacer cumplir las leyes de inmigración federal. La recomendación será puesta a votación del Pleno de la Cámara la próxima semana. Los cargos, que resultan poco comunes, convierten a este en el primer proceso en contra de un funcionario del gabinete presidencial en 150 años. Sin embargo, la cifra récord de inmigrantes indocumentados que han cruzado la frontera y el aumento en las cifras de narcotráfico en la frontera sur hace que los republicanos de este cuerpo legislativo acusen a Mayorkas de violar la confianza pública. Durante su intervención ante el comité, el representante republicano por Tennessee, Mark Green, destacó: "No podemos permitir que este hombre permanezca en el cargo por más tiempo", dijo el representante. Por su parte, los demócratas del comité, que se unieron para votar en contra de la medida, desmintieron la propuesta catalogándola como una farsa que podría sentar un terrible precedente para otros funcionarios públicos atrapados en disputas políticas con legisladores que no están de acuerdo con el enfoque del presidente Biden. Y fue el representante demócrata por Nueva York, Dan Goldman, quien agregó: "Ustedes están sentados aquí ahora mismo tratando de impugnar a un secretario de Seguridad Nacional por descuidar literalmente sus deberes mientras intenta cumplir con sus deberes y negociar una legislación", dijo el representante. En una carta enviada al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el secretario Alejandro Mayorkas instó a los legisladores a enfocar sus esfuerzos en sacar adelante el proyecto bipartidista con el cual se buscaría actualizar las leyes de inmigración, las mismas que el funcionario catalogó como rotas y obsoletas, considerando que muchas de estas reglas se implantaron en otro contexto mundial diferente al que vivimos en la actualidad. De ser aceptada en la Cámara de Representantes de mayoría republicana, la acusación en contra del secretario Mayorkas deberá pasar al Senado, que es dominado por demócratas, y algunos especialistas consideran que la medida tendría poca probabilidad de avanzar. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 5:15, noticias de América Latina. Estados Unidos reiteró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que tiene hasta la primavera para rehabilitar candidatos a presidenciales opositores y honrar su compromiso por unas elecciones justas si quiere evitar el regreso de sanciones petroleras por parte de Washington. El régimen de Maduro se comprometió en otoño sobre lo que iban a hacer para permitir elecciones libres y justas y permitir participación activa de los partidos de oposición. Tienen hasta la primavera para avanzar en esos compromisos, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby. La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, llama a consulta con el objetivo de proponer una fecha para las elecciones presidenciales, la AFP con el reporte.
El Parlamento de Venezuela convocó el martes a una consulta para proponer una fecha para realizar las elecciones presidenciales este año. El anuncio llega después de la decisión de Estados Unidos de reactivar las sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela, en represalia a la decisión de la Corte Suprema de mantener una inhabilitación por 15 años contra María Corina Machado, que ganó las internas de la oposición para ser la candidata que enfrente a Nicolás Maduro.
Yo creo, sospecho, intuyo, que mucho antes del 18 de abril, y por consenso, todo el pueblo de Venezuela, por primera vez en la historia de esta república, elaborará el cronograma electoral presidencial.
Washington anunció más temprano que no renovará la licencia que brinda alivio al sector petrolero y del gas cuando expire el 18 de abril. Los hemos visto tomar pasos muy preocupantes, vieron la respuesta de Estados Unidos. Aún hay tiempo para que el régimen de Maduro cambie de dirección y permita una elección justa y libre. Esperamos que hagan eso, pero si no, estamos preparados para implementar nuestras sanciones. El chavismo y la oposición suscribieron en octubre un acuerdo para que las elecciones se celebraran en el segundo semestre del año. Estados Unidos flexibilizó sanciones, pero lo condicionó a la liberación de presos políticos y al establecimiento de garantías electorales, incluida la habilitación de opositores.
El Congreso argentino inició el miércoles el debate de un polémico paquete de reformas conservadoras propuestas por el presidente Javier Milei, que tras complicadas negociaciones logró un apoyo condicionado de aliados y parte de la oposición, la AFP informa.
Inicia el debate en el Congreso de Argentina sobre un paquete de reformas propuestas por el presidente Javier Milei. La minoría oficialista, 38 de 257 diputados, anunció que obtuvo el apoyo necesario para aprobar en general la denominada Ley Ómnibus de reformas económicas, anticipó que el proseguridad y ambientales. La oposición anticipó que el proyecto sufrirá cambios en varios capítulos y el oficialismo enumeró una larga lista de artículos retirados del dictamen original. El peronismo y la minoría de izquierda rechazan de plano el proyecto, que declara la emergencia económica, energética, sanitaria y de seguridad, y otorga facultades extraordinarias al gobierno. La propuesta de privatizar total o parcialmente 41 empresas públicas genera un fuerte debate y podría ser eliminada. Los bloques opositores que apoyan al gobierno se anticiparon su respaldo a cambios polémicos en regulación de manifestaciones y a reformas del mercado energético.
5:19, o cientos de buques cargueros que viajan de Asia a Europa evitan la ruta del Mar Rojo ante las acciones intimidatorias de hutíes y expertos comerciales, señalan un descontento en el comercio mundial, informa Judith Martín Rodríguez.
El objetivo es simple, llegar sanos y salvos a buen puerto, y para ello es indispensable sortear los ataques de los hutíes, una milicia islamista pro-iraní asentada en Yemen y que desde hace unos meses desarrolla su actividad en el Mar Rojo. De este modo, cientos de buques se han visto obligados a redireccionar sus habituales rutas para evitar cruzar el Mar Rojo, una situación que provoca irrupciones en la cadena de suministro mundial, inflación y retrasos. En este escenario, la actividad ha aumentado en el puerto de Barcelona, donde importantes compañías navieras entran al Mediterráneo, optando por circunnavegar África, lejos de la violencia que se ha apoderado de una ruta comercial crucial en el canal de Suez que conecta Asia y Europa. Desde el Consejo Europeo de Transportistas advierten que los ataques aumentaron los costos de envío y los transportistas imponen recargos sustanciales por contenedor. El jefe de estrategia del puerto de Barcelona, Jordi Torrent, señala.
Desde que los buques fueron desviados hace dos meses, el principal efecto es que los buques han llegado al puerto de Barcelona o cualquier otro puerto del Mediterráneo Occidental con dos, tres semanas o diez días de retraso. Este fue el efecto principal al principio, y el otro hecho, que todavía se está produciendo, obviamente, es que los precios del transporte marítimo han aumentado de más del 100% en comparación con los precios antes de comenzar la guerra.
China y los países del sur de Asia representaron el 30% de las importaciones europeas en el primer semestre de 2023, y tomar rutas más largas está teniendo un efecto generalizado, señala Jordi Torrent.
El mayor socio comercial de Europa es Asia, por lo que todo lo que consumimos en total pasa por el canal de Suez, de modo que todos los sectores se vieron afectados.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y ahora nos vamos a los deportes con José Pepe Lacayo.
Amigos, recuerden que la Serie del Caribe arranca el jueves 1 de febrero, aquí mismo en la Capital del Sol, con tres partidos: Nicaragua versus Puerto Rico a las 10:30 de la mañana, Curazao contra México a las 3:30 de la tarde y Venezuela contra República Dominicana a las 8:30 de la noche. La Serie del Caribe continúa el viernes con tres partidos más: Panamá versus Curazao, República Dominicana ante Nicaragua y Puerto Rico contra México. Al rojo vivo, la Serie del Caribe, y vamos a tener cobertura diaria de este evento deportivo. ¿Quién no está? Cuba. No está participando en la Serie del Caribe aquí en Miami este año. Y continuamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Los Orioles de Baltimore están a la venta. $1,725 millones. ¿Oyeron bien? Este equipo fue comprado por Peter Angelos en 1993 por $173 millones y ahora lo está vendiendo por $1,725 millones. Los Orioles de Baltimore durante los últimos 31 años han sido uno de los peores clubes de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Han tenido hasta 14 temporadas perdedoras consecutivas. No han estado pero ni cerca de la Serie Mundial y tienen un récord negativo durante los últimos 31 años. Así que todo el mundo en Baltimore está esperando que los nuevos dueños van a invertir un poquito más en el equipo y va a ser un poquito más productivo. Eso sí, Peter Angelos logró negociar que los Orioles de Baltimore van a permanecer en Camden Yards, su estadio, por los próximos 15 años y quizás 30 temporadas. Pasamos ahora con la FEBCUBE. El equipo cubano en el exilio blanqueó 2-0 a un club de Houston que se llama Apolos. La victoria fue para William Gastón, el rescate para Raidel Horta y el cuadrangular, el primero que conecta a este equipo, Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara. Así que la FEBCUBE con victoria de 2-0 sobre los Apolos de Houston y tienen promedio de 2 victorias y 0 derrotas. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles perdieron otra vez. Fue contra los Halcones de Atlanta, 138-122, gracias a Young, que metió 26 puntos con 13 rebotes. ¿Quién no jugó muy bien, que digamos? LeBron James. solo 20 puntos en 36 minutos de juego y 4 canastas en 9 intentos. Ahora los Lakers de Los Ángeles, con esta derrota, tienen promedio negativo, 24 victorias, 25 derrotas y alejándose cada día más y más de la postemporada. Mientras tanto, los Celtics de Boston vencieron a los Pacers de Indiana 129-124. Jason Tatum con 30 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias en esta victoria. Los Knicks de Nueva York apalearon al Utah Jazz 118-103. DiVincenzo con 33 puntos y 4 balones interceptados. Los Raptors de Toronto vencieron al Chicago Bulls de Mark DeRozan con 25 puntos, 3 rebotes y 3 balones interceptados. Y por último, los guerreros de Golden State limpiaron el piso con los 76ers de Filadelfia. Stephen Curry se robó el show con 37 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. ¿Quién va a jugar hoy en el baloncesto de la NBA? A las 7:30, los Pistones del Detroit, que tienen 6 victorias y 40 derrotas, van contra los Cavaliers de Cleveland. Y el Miami Heat, que ha perdido 7 juegos consecutivos y está a solo una victoria por encima de 500, jugando en casa esta noche a las 7:30 contra los Kings o Reyes de Sacramento. También los Mavericks estarán jugando contra los Timberwolves de Minnesota, los Pelícanos en Houston contra los Cohetes, los Bucks contra los Trailblazers, los campeones mundiales Nuggets están en Oklahoma City contra el Thunder. Y recuerden, en la Liga Española de Fútbol, mañana jueves, el Real Madrid contra el Getafe. El Real Madrid, tratando de permanecer en el primer lugar de la Liga Española, tiene que derrotar al Getafe, pues el Girona está pisándole los talones. Y este fin de semana continúa el fútbol en España. El Barcelona contra el Alavés en el País Vasco. Y el duelo de toda la semana en el fútbol internacional, el domingo a las 3 p.m. hora de Cuba, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe al Atlético de Madrid en un partido que todo fanático del fútbol tiene que ver. Y en el fútbol de Inglaterra continúa este fin de semana el Liverpool contra el Arsenal de Londres en un partidazo, mientras que el Aston Villa se enfrenta al Sheffield United y el Newcastle United al Luton Town. Así que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Muy bien, el 4 de febrero se realizará en la ciudad de Los Ángeles la 66 entrega anual de los premios Grammy. Esta noticia y otras del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hoy tenemos más del Grammy, aparte de Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Billy Joel, Johnny Mitchell, Dua Lipa y SZA, también se presentarán U2, Travis Scott y Luke Combs. Los premios de la Academia de la Grabación, los Grammy, serán entregados el domingo 4 de febrero en Los Ángeles. Hace unos días el cantautor Neil Diamond cumplió años, sus contribuciones son muchas, temas como Play Me, Sweet Caroline, I Am, I Said, música de películas como Juan Salvador Gaviota, The Jazz Singer, 83 años. El actor Eugene Allen Hackman, Gene Hackman, 2 Oscar a Mejor Actor, 2 BAFTA, 4 Globo de Oro, héroe de la aventura del Poseidon, el Poseidón y Contacto en Francia, French Connection, antihéroe de muchas otras, muy cómico además como drag queen en La Jaula de las Locas con Robin Williams, 94 velitas de cumpleaños. El servicio de streaming Netflix tiene 17 nominaciones al Oscar, entre ellas La Maravillosa Historia de Henry Sugar, El Después, El Conde, Naiad, Rustin, American Symphony, Maestro y La Sociedad de la Nieve. El máximo galardón de Hollywood será entregado el domingo 10 de marzo en Los Ángeles. Y el próximo miércoles 7 de febrero se cumplen 60 años de la llegada de los Beatles al aeropuerto Kennedy de Nueva York. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Muy bien, así llegamos al final del noticiero de las 5 aquí en Radio Martí. Le hemos ofrecido las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Contábamos con la producción y la edición a cargo del señor Iván López, la dirección técnica del amigo Danielo Fuentes Cortés y en la lectura de las informaciones, José Luis Ramos. Gracias, como siempre, por la sintonía.